¿cuál es tu historia de amor, Vale?
Como que me he cuestionado, sí, o sea, ¿en qué momento voy a dejar mi vida que amo por cumplir ese sueño que es de un vacío? He tenido todo lo que no he querido, en hombres y en relaciones, haces todos los días lo que quieres y yo estoy triste porque, ah, no, es que no tengo un novio como el que yo quisiera.
Estuviste casada, porque Vale aquí a mi lado tiene un divorcio.
Un divorcio encima. Y como quiero conocer a un man así, 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 sobre todo físicamente, pues porque no te ves muy bobo. Y literal, un día yo entré a una fiesta y estaba ese man como yo la había pensado parado. Yo siento que yo no me sentía muchas veces feliz en la relación y yo me acuerdo haberlo pensado como, bueno, de repente el amor no es tan feliz.
Con ¿tú todo
el
amor? ¿Bloqueas?
No, pero silencio. Ah.
Bienvenidos a 273 historias de amor. Soy María Alejandra Merchán y he tenido el privilegio de escuchar más de 8.500 historias de amor, porque nadie se muere de amor, pero sí que necesitas amarte para sobrevivir. Bienvenidos a 273 historias de amor, el podcast que no es un podcast, porque nadie se muere de amor, pero sí que necesitas amarte para sobrevivir. Es por eso que durante estos minutos hablaremos todo aquello que nunca nadie nos enseñó sobre el amor. En este capítulo de 273 historias de amor le damos la bienvenida a un nuevo formato, el amor según, y el amor según es con una invitada bastante especial, nuestra primera invitada en 273 historias de amor, Vale Sandoval, bienvenida.
Me encanta esa introducción.
Quiero que sepan que, bueno, Vale es actriz, bailarina, yo en sí la definiría como artista en todo el sentido de la palabra.
Gracias, el amor que me han dicho en mi vida. Esa lucha por fin alguien lo entendió.
Literalmente, porque de hecho mucha gente no sabe que eres también actriz.
Es que realmente lo que yo empecé fue actuando, o sea, como lo que estudié, digamos, como más como de carrera, como empezó todo, siempre ha sido la actuación. Lo que pasa es que no se me ha dado como bien, pero lo soy.
Literal, es actriz. Pero quiero que sepas, y creo que esto no te lo había dicho, la razón de que Vale fuera la primera invitada es, yo había visto contenido de Vale y a mí siempre me habían dicho como que quieres que sea el primer invitado de 273 historias de amor, le di 12 capítulos de espera por una razón. Y es que yo siento que quería en el podcast alguien con quien realmente conectara. Y me pasó que yo veía tu contenido y yo decía como, ok, por tu arte es muy enérgico. O sea, me transmitía algo como una energía muy alta y yo decía, es por tu arte. Pero hace dos semanas, que fue que nos conocimos, porque nos conocimos hace dos semanas literalmente, te vi comiendo jamones y quesos en la tabla y yo dije, o sea, no es lo que haces, ella literalmente estaba comiendo jamones sola y yo decía, me encanta su energía, yo quiero hablar con ella. Y ahí fue que me la acerqué y normalmente es algo que yo no hago, yo soy muy introvertida, o sea, ¿sí? Y ese día yo fui no toda, parece. Le voy a hablar. Y ahí fue, le hablé, le dije como, quiero que seas la primera invitada a mi podcast, yo creo que también dijiste como, porque, y fue literalmente porque yo asocié mucho lo que hacías, o sea, como eso de alta energía, pero ese día me di cuenta que eras tú y yo soy súper de la energía que me transmite alguien. Dije, ella va a ser la primera en 273 historias.
No, pues me encanta. Y sí, lo de la comida es real. O sea, literalmente en pleno evento y yo sola comiendo como porque no había comido en mucho tiempo y yo ahí comiendo mis quesos y nada me saciaba.
Pero hoy, como siempre en 273 historias de amor, vamos a empezar a hablar de cuál es tu historia de amor, Vale.
Qué miedo, la verdad estoy súper asustada. Sí, o sea, yo... como, ¿qué dije? No me entiendes. ¿Pero qué?
Yo
¿qué?
Siento que en cuanto a historias de amor podemos ver diferentes narrativas. Siento que para todas las personas, si le hablamos como de su gran historia de amor, es algo bastante diferente, pero quiero comenzar preguntando como, ¿cuál fue esa idea del amor con la que creciste?
Re mal, o sea, yo creo que re mal mi historia de amor y como que ya cada vez que soy más adulta y como que voy a terapia y me estudio más a mí misma lo que tú decías del amor propio, que me pareció re lindo, siento que tengo como una idea del amor bien mala, o sea, como desde la ausencia, porque digamos yo no crecí, pues los que ya me conozcan saben que yo no crecí como una familia tradicional, o sea, mis papás nunca estuvieron juntos, mi mamá estuvo casada mucho tiempo, mi papá tiene otro matrimonio, mi mamá ahora se volvió a casar y tiene otra hija, entonces como que mi figura como de hogarcito, papá, mamá y hermanitos, yo no lo tengo. Pero en cambio, sí, muchos de mis mejores amigas tienen eso. Entonces yo crecí como yendo a las casas de mis amigas con su papá, sus hermanos, y para mí eso en mi inconsciente todavía un poco es como, ah, eso es perfecto, o sea, como que eso sí es. Y me he dado cuenta que no, o sea, a la final es como que la familia y la construcción del amor es algo muy subjetivo. O sea, no es que eso no sea tampoco, sino que es algo que tú descubres y va con tu personalidad, con tu estilo de vida. Entonces, digamos, como que con mi psicóloga siempre hablo de eso, como que ella me dice, pero tú cómo vas a tener una casa, bebés, perrito, esposo, si tu vida es nómada y tú amas tu vida y estás por acá. Entonces yo digo, como que me he cuestionado, sí, o sea, ¿en qué momento o voy a dejar mi vida que amo por cumplir ese sueño que es de un vacío? Porque al final no, o sea, como que me ha tocado mucho cuestionarme como si realmente para mí es eso o si lo quiero porque es un vacío. Y entonces ahí viene como mi vaina del amor, de la fidelidad, de como el matrimonio, de los hijos, como que uno dice, juepucha, uno creció con tantas heridas que entonces uno cree que eso es amor. Y no te das cuenta que el amor es una cosa tan grande, que es tantas posibilidades de amar y ser amado.
Pero mira que a mí me pasó al revés y siento que, de hecho, como que yo lo viví de la misma manera, pero visto desde otra perspectiva. Mis papás,
¿tienes un hogar?
Mis papás tienen un matrimonio.
Re lindo.
Súper, o sea, que yo digo, espectacular. Mis papás siguen siendo novios. O sea, yo siempre digo como, mi papá es de ese tipo de hombre que hoy mi mamá está viendo una serie de Perú y dice como, ay, qué chévere ir a Machu Picchu y mi papá mañana tiene los tiquetes.
Ay, no lo amo, señor, lo amo.
Y mi hermana siempre, o sea, como que mis papás eran de esos que a los 7 años eran como, las niñas tienen que ir al psicólogo. Y nosotras como, ¿por qué vamos al psicólogo? Porque es un médico y es importante ir al psicólogo. Así son mis papás.
O sea, los amo.
Pero también siento que eso me hizo romantizar mucho la idea del amor.
O sea, pero tú tienes la misma idea. O sea, tú quisieras encontrar, sí, un hombre como tu padre.
Sí, mira que sí. O sea, yo siento que, digamos, en ese sentido que tú lo dices, como yo, o sea, a mí me ha tocado trabajar mucho en eso porque luego, pues, obviamente me dio un golpe de realidad muy triste en donde me di cuenta como, de pronto, esta fue la manera del amor en la que crecí. Siento que, digamos, también tu manera en la que creciste el amor, pero tenemos un punto en común y es como, quiero familia, hijos y
pero sabes que te iba a decir que, digamos, yo he dado por mala suerte, o sea, no, por no trabajar mi consciente, he tenido todo lo que no he querido en hombres y en relaciones, que es como esas heridas de mi infancia, de un matrimonio que pues se acabó, que igual no está mal, se acabó, o sea, está súper bien, puedes casarte las veces que quieras, o personas que de pronto tenían cosas de mi papá que yo no quería, como esa ausencia, como que es lo que sin querer he encontrado en las relaciones por no trabajar mi consciente. Porque mi niña interior lo que conoce es lo otro. Entonces, más de que yo te diga, no, quiero una familia, quiero esto, mi niña interior ha tenido lo otro, entonces como que atraigo lo otro. Entonces como que, joder, pucha, es muy difícil como, y es muy incómodo para todos los que se sientan igual, ir a enfrentar esa verdad es muy incómoda. O sea, cero que es chévere, qué chévere al psicólogo hablar de mis traumas, cero chévere. Y cero como porque aparte depende mucho de ti. Pero yo creo que sí, o sea, estamos muy romantizadas y también es algo muy latino, como de las mujeres, como de que
crecimos viendo Disney, o sea, ¿qué esperábamos?
No, a veces me pasa, como que mi mamá me habla mucho de eso, es como, mi mamá, la gente a mi alrededor, es como, parce, estás cumpliendo tus sueños, tienes gente que te quiere, literalmente mi sueño de vida es poder vivir de mis sueños, que lo hago, haces todos los días lo que quieres, y yo estoy triste porque, ah, no, es que no tengo un novio como el que yo quisiera, me parece re triste conmigo mismo, eso es algo que yo todavía lucho, como, ¿por qué una relación tiene que darme a mí todo lo que para mí sería como estar bien?
Bueno, has tocado varios temas que me gustaría desglosar. El primero es, mencionaste que estuviste casada, porque Vale aquí a mi lado tiene un divorcio.
Un divorcio encima. Eso me encanta, ya es como, sí, marica, yo full.
O sea, de hecho, ahorita estábamos hablando y le dije como, tu ex esposo, y fue toda, ¿mi qué? Literal, ex esposo.
Sí, yo no, a veces siento que fue como otra vida, ya. Porque aparte ya me separé hace como 2 años, o sea, ya hace full. Entonces, sí.
¿Qué te llevó a casarte? Saber? Ah.
La verdad, no es una historia tan romántica, es una historia práctica. O sea, pasó que yo conocí a este sujeto cuando tenía como 18 años, lo romanticé, o sea, para mí era tipo, yo me acuerdo, esto creo que no lo he contado, como que típica niña de 18 años salía al colegio, yo dije como, quiero conocer a un man así, 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 sobre todo físicamente, pues porque uno todavía es muy bobo, piensa mucho en el físico. Y literal, un día yo entré a una fiesta y estaba ese man como yo la había pensado parado. Y yo, wow. O sea, literal, yo, este es el amor de mi vida. Y el man fue y me habló. O sea, no, todo fue muy loco. Fue como muy película, muy romántico. Tal, bueno, no sé qué, duramos como casi 2 años, 1 año y medio, como en esa vaina de sí, fufa, porque él vivía en Estados Unidos, yo me iba a intercambio, bueno, no había compromiso. Yo no sé cómo que, cómo pasó, ese man se reenamoró de mí, pues yo de él, y empezamos a tener una relación a distancia como mucho tiempo, como 7 meses, de nos veíamos como una vez al mes, yo viajaba, él venía, tal, tal, tal. Y bueno, ya llegó un punto en el que fue como, ¿qué vamos a hacer? y él estaba en Estados Unidos y él me dijo como, yo siento que lo mejor es que nos vengamos a Estados Unidos. Yo estaba muy chiquita, o sea, obviamente no era como hoy en día que yo tengo ya cosas y puedo decir, hey, no, porque qué voy a hacer con eso, no. O sea, literal, yo estaba que sí, no sé qué hacer con mi vida, apenas voy a estudiar, tenía como 19. Entonces también fue en un momento en el que eso podía pasar. Entonces, bueno, como que todas las vainas, como que claro, él me iba a sacar de la casa, era lo más práctico y fue como que, bueno, ya, o sea, la salida más fácil para hacer todo ese move, toda esa movida, era casarnos. Y lo más loco de toda la historia es que mi mamá es súper sobreprotectora, mi abuela es súper feminista, o sea, como que cero que yo pensé que mi familia me iba a decir como, ah, sí, cuando les dije, todo el mundo fue re, ah, sí. O sea, yo siento que es algo que me tenía que pasar. Y claro, al ver que mi familia fue como, ah, sí, pues yo dije como, bueno, hágale. La familia de él también, o sea, todo en serio fue como que se alienó, todo se sincronizó para que eso sucediera. Mari, que me casé como a los 20 años.
¿Pero cuánto tiempo recasada. Había pasado antes de, para casarse?
No, o sea, yo lo conocí a los 18, pero realmente nos habíamos hecho novios como a los 19, 19 y medio, y yo me casé a los 20.
¿Y tú, o sea, siempre,
o sea, realmente yo no lo conocía, o sea, no sabía que ni alma, no, entonces... Pero no, o sea, estuvimos mucho tiempo a distancia, como 8 meses, y luego como antes de casarnos, ya viviendo juntos, estuvimos como 4, pero es que, oigan, eso está mal, o sea, uno primero tiene que vivir juntos, yo sí, respeto todas las religiones y todo, pero eso hay que convivir con la persona real antes de tomar esa decisión.
¿Tú sientes porque que si la no, distancia es como muy... lo romantizó?
Claro, es que no conocer a alguien, o sea, yo opino que las relaciones que van más lento, como que digamos, no, que te quedas en tu casa, yo me quedo en la mía, mucho tiempo... pueden dar paso a que ese amor, como esa, sí, como esa vaina que uno siente así re loca, dure más, porque tienes más idealizada a la persona. Pero ya cuando te vas a casar, que es algo súper real, yo sí creo que uno tiene que tener como una experiencia real. O sea, no puedes confiarte de que esta persona es perfecta. O sea, tienes que estar muy claro de, amo a esta persona, pero hey, también tiene estas 10 cosas que odio. ¿Yo voy a poder lidiar con eso? No va a poder lidiar. Ah, no, sí va a poder lidiar, porque bueno, dale, voy a aprender, lo que sea. Pero hay que tener claro lo que no te gusta, porque nos han enseñado mucho que eso es lo que nos gusta y lo que no.
¿Y te casaste por la iglesia?
No me casé por la iglesia, pero me puse un vestido. Y yo no me iba a casar así, o sea, yo lo iba a hacer súper X, y él fue el que me dijo en ese momento como, pero no entiendo si nos estamos casando, ¿verdad? Porque sí, o sea, era lo que teníamos que hacer en ese momento, pero yo sí me casé muy enamorada, muy tragada del man, y yo sí en algún momento pensé como, sí, puede ser el hombre de mi vida.
O sea, pero sientes que fue una decisión como más en torno a independizarte que a casarte en sí.
Marica, por más de que esté el siglo XXI, era como la manera de yo también salir de mi casa, que en ese momento la relación como en mi casa no era tan buena, y era como, pues eso, a irte solo, obviamente, con un man que te gusta, el man que te gusta te está diciendo, oye, ven, yo te ayudo a que te vengas y te independices, a irte sola, pues obvio, o sea, es un sueño, entonces yo dije, obvio, y no tenía nada que perder, porque yo ahorita digo, si un man en Escocia me dice, vente a ir conmigo, pues yo digo, no, pues que mira todo lo que va a perder, pero antes era como, no va a perder nada, o sea, yo decía, bueno, y que sale mal, me devuelvo ya. Y en verdad, gracias a esa relación, yo sí creo que fue el inicio de una carrera que tengo muy exitosa, y él sabe, y su familia, y yo si no lo saben, pues lo digo, como si ha sido fundamental para todo lo que me ha pasado, como que el apoyo de todos ellos.
¿Pero en qué momento, Vale, dices como mi relación no está funcionando? O sea, este matrimonio ya...
Uy, yo creo que eso fue muy pronto, pero yo me mentí mucho tiempo, y él también. Porque en verdad somos cero, uy, no, es que yo ni sé cómo duramos tanto, o sea, yo digo, ¿cómo? O sea, ¿cómo hicimos? Pero es que somos polos opuestos, pero hay polos opuestos que son bien, nosotros somos opuestos que nada que ver, o sea, nada que ver. Yo soy demasiado artista y eres demasiado poco artista, porque yo digo, yo necesito estar con un artista, pero sí necesito estar con alguien que ame el arte, y ame lo que, y se lo disfrute, y quiera verme bailar, y quiera verme actuar, y podamos como hablar de música, él nada que ver, pues porque no le nace, no le fluye eso. Entonces como que no eran puntos en común, tampoco como en filosofía de vida, ni de amigos, ni de ambiente. Yo amo la playa, lo odiaba la playa, o sea, nada. O sea, nosotros no teníamos nada, bailábamos salsa. O sea, creo que ese era nuestro único punto. Y como comer hamburguesa, una vaina así. Y yo creo que yo me di cuenta cuando me empezó a ir muy bien económicamente y empecé como a depender cada vez menos de él, de todo. Porque no hablo solo como la economía, sino como... de yo entender que yo podía lograr todo sola. Y entonces me fui a unos viajes con unas amigas que vivían solo en las redes sociales, como eso fue 2019, creo, sí, a principios. y yo las veía exitosas, solas, ella no sé qué, y yo como que ahí empecé como, juepucha, ¿yo por qué estoy con él? O sea, como que es confort, es miedo a estar sola porque estaba mucho sola en mi vida, es miedo como porque igual él apoyaba mucho lo que yo hacía y como que nunca me hizo sentir, como que nunca me hizo sentir miedo, me quitaba mucho el miedo. Entonces yo decía tal, y nada, como que después de uno de esos viajes, lo hablamos, es que nosotros tuvimos dos rupturas, esa fue la primera que fue muy linda y ojalá hubiera sido esa, la única, y literalmente él me dijo unas palabras muy fuertes en ese momento para mí, me dijo, es que sin mí vas a volar más alto. Y igual yo lo quería mucho, o sea, porque tampoco era como que no lo quería, y yo, los dos llorando, y yo como, sí, o sea, yo también sabía como, y no porque él no sea increíble, él es increíble como ser humano y muy probablemente también va a lograr cosas increíbles o ha logrado, no sé, pero un tema como de que tú sabes que hay personas que ya no te están ni sumando ni restando, sino que están ahí. Y éramos así para la vida del otro y probablemente yo también era así para su propia vida. Y nada, esa vez nos separamos, fue re lindo, o sea, él me ayudó a mudarme, o sea, así que me llevó las cosas a la otra casa, como que si yo necesitaba algo, él me ayudaba. O sea, nos hablábamos porque igual éramos como muy amigos y como muy empáticos y sobre todo él conmigo porque él tenía toda su familia allá, pero yo no. Entonces él también era como, cualquier cosa que vos necesites, como que aquí estoy. Y yo súper tal, empecé a conocer otra gente y empecé también a conocer el amor más hacia mí, yo adulta. Como claro, con manes que yo ya sí sincronizaba desde un lugar mucho mejor y que yo decía, wow, qué fuerte esto, ¿no? Y bueno, así estuvimos casi como 9 meses separadísimos, pero súper bien. Y la cagamos, porque luego en diciembre, en una feria de Cali, porque los dos somos de Cali, nada, como que ya ni me acuerdo bien, pero el caso es que no sé por qué terminamos viéndonos. Claro, diciembre, la soledad, yo también, tanto un pan, las cosas se mezclaron, y como que bueno, nos reencontramos. Y luego cuando volvimos a Miami, cada quien por su lado, hablamos y yo le dije como, hey, seamos novios, ¿sabes? Nunca hemos sido como novios normales, ya que yo puedo estar por mí misma y tú pues estás bien ya por ti mismo, salgamos, estemos como así. Y el man, perfecto. Y en verdad sí fue. Y yo ese año, o sea, eso ya es 2020, yo tenía full planes como irme a Los Ángeles, estar en Colombia, ir y venir, o sea, como mi vida así como más o menos como es ahora. Y yo decía como, yo no sé si esto va a funcionar, pero pues intentémoslo. Llega el COVID.
No,
entonces COVID. Como buena pareja que había terminado antes del COVID, volvimos. Y obvio, pues en el COVID, perfecto. Se acaba el COVID, nada que ver. Nada que ver, o sea...
Es que yo creo que la pandemia, de hecho, mostró bastantes cosas de las relaciones, como tanto a nivel positivo, como acabó con muchísimas. Pero yo siento que esa convivencia y también como enfrentarte a lo que era la soledad, lo que era el miedo, lo que era la incertidumbre, yo siento que eso sí, cuando uno está en pareja, intenta vivirlo de una manera totalmente diferente, ¿no?
Claro, pero me pasó con él que yo antes casi no lo veía, porque nosotros teníamos vidas muy diferentes, porque él trabajaba en oficina de 9 a 5 y yo mi vida empezaba a las 4. Entonces yo me quedaba durmiendo, cuando él llegaba yo no estaba, éramos literal como roommates y el fin de semana o el sábado o el domingo era como nuestro día. En COVID fue como desayunando juntos, almorzando juntos, haciendo ejercicio juntos. Entonces, y en verdad sincronizamos en ese momento, leíamos, no esto, la serie, o sea, la pasábamos súper chévere. Claro, cuando ya se acaba el COVID y esa ya no es la vida real, porque esa nunca es nuestra vida, fue como, ¿qué? ¿Cómo quieres usted? O sea, literal, y nos vinimos a Colombia y nada que ver, como que él también estaba por su lado. Yo también me dije, a mí me di cuenta pues como que no, este no es el hombre que yo quiero porque es muy aparte. O sea, ¿para qué voy a tener una relación de un man que nunca me, o sea, nunca me habla, nunca nos vemos, nunca, o sea, ¿para qué?
Pero lo del divorcio fue entonces una decisión mutua.
No tanto. Ah, no. Yo creo, y es muy triste, y esto creo que tampoco lo he dicho, yo creo que yo soy una mujer tan comprometida que es bueno y es malo. Porque yo sí creo que hay momentos en los que no es rendirse, pero hay que saber cómo ya esto se acabó. En todo, o sea, en toda la vida. Y yo soy como tan comprometida con mis cosas en general, con la amistad, con el amor, con el trabajo. Yo soy como, nunca me rindo, nunca me rindo. Entonces yo creo que como ya habíamos vuelto, yo decía, no, o sea, imposible. Yo esta relación la logro. O sea, literal, me lo ha metido como re loca. O sea, eso no está bien, nunca lo hago. Y yo estaba como, no, o sea, esto es un proyecto. Y yo siento que yo no me sentía muchas veces feliz en la relación. Y yo me acuerdo haberlo pensado como, bueno, de repente el amor no es tan feliz, pero es un man leal, es un man bueno, entonces como que vale la pena porque es una buena persona. Y nada, y ya en este momento de mi vida puedo decir, gracias a Dios, él me puso los cachos y bueno, eso hizo la ruptura. Y lo agradezco no a él, sino a la vida, de que pues él estará muy feliz y yo la verdad también. O sea, como que realmente no éramos el uno para el otro. Y qué lindo, porque si no, yo creo que él es un hombre muy tranquilo y yo soy una vieja muy comprometida, entonces yo creo que nunca hubiéramos terminado. O literal, o yo la hubiera cagado, o de pronto yo hubiera sido la que pone los cachos, no sé, ¿me entiendes? O íbamos a tener una relación junta, pero separada, no sé.
¿Cómo vives esa infidelidad, Vale? Porque yo siento que la infidelidad es algo que todos vivimos de una manera tan diferente y siento que la infidelidad saca rasgos de ti que no puedes conocer de otra manera.
Marica, la verdad, yo me siento re orgullosa como lo hice y todavía, o sea, yo digo, pucha, soy una bacana. Yo no sé, o sea, yo no sé, yo, por ejemplo, bueno, con esta chica jamás hablé, ni mi problema es con ella, cero. O sea, porque entiendo que sí hay un grado de responsabilidad, pero también es como el problema fue él. O sea, ella hacía, no sé si, o sea, nunca entendí cómo fue, si ya se le metió, no sé. Pero al final, mi relación era con él, no con ella. Yo a ella no la conozco, nada, entonces como que no puedo tener un pensamiento malo sobre ella. Creo que yo soy muy rara y a mí no me dolió tanto que él se enamorara de otra persona, me dolió la mentira. Porque yo se lo pregunté como, pero decime, entiendo que es algo difícil, o sea, no es fácil, pero yo siento que yo hubiera preferido que él me diga, ve, me enamoré de otra persona, o sea, soy lo peor, odiame, pero pues está la verdad. Y me enteré fue mucho después, pero yo ya sabía y yo siempre supe quién era, o sea, todo. Entonces yo como que, eso me dolió mucho, pero me controlé mucho también, porque creo en el amor. Y también creo como que él no era un hombre como de ser infiel, o sea, sabes, como que yo digo, pues pucha, si ese man está haciendo eso es porque él de verdad la quiere o le interesa mucho a esta persona y se van a casar. Entonces como que digo, bueno, pues qué bueno que sean felices, o sea, como que por lo menos valió la pena, ¿me entiendes? No es como por un culo y tiró a todas las, no, por lo menos es una mujer que él quiere y que probablemente respeta, la pero
respétalo,
es verdad, ya se aprendió la lección. Pero sí, como que yo siento que por el amor yo lo entiendo. O sea, a mí como que él se volvió una persona con la que yo crecí, que yo era como amigos, no me lo dices, como seres humanos, como ya olvídate la relación. Y nada, y tiempo después duró un año en el que él y yo no hablamos porque realmente pues yo estaba muy... Es que no era como un tema de amor porque yo creo que tampoco quería estar con él. Era un tema como de uno, ego, obviamente, porque uno pues, capucha, y uno...
Sí, claramente. Y más así, cuando uno está alcanzando logros y está ya entrando en, como sí, en otra etapa de la vida en la que
no,
todo
se siente,
que todo
fluye. Insuficiente, fea, no, juepucha, no, y se compara y no se preocupa así, bueno, tal. El ego. Y dos, como claro, pues la rabia. Pasó un año en el que yo no hablé con este man. O sea, literal, no hablé. Después de un año, yo misma hablo con él. Y valoré muchas cosas de él como hombre, como ser humano. Nos vimos, él me pide perdón, que lo valoro muchísimo porque... podrías no haberlo hecho, o sea, él podría no haberlo hecho nunca. Y me contó y yo entendí y ya, y como que de verdad le hizo lo mejor y como que siento y soy fiel de que él es una muy buena persona y que obviamente no es fácil, o sea, y él también es como una persona que no es tan frentera. Entonces yo sé que para su personalidad también era muy duro él llegar y decir, me enamoré de otra vieja. Yo creo que sí, y bueno, para la gente que le han sido infiel, yo creo que eso es mejor, que pucha, no diga nada ni haga nada malo, o sea, acéptelo. Acéptelo y tómelo como la vida me está diciendo que no es aquí, así lo tomé yo, como no tiene nada que ver conmigo, esto es el que me mintió fue él, el que engañó fue él, no me da pena decir que me pusieron los cachos, que hace poquito me preguntaron eso, como ¿te da pena? Yo no, cero, me da pena, debería darle pena a él, cero, porque yo soy un ser humano como todos, no importa lo que uno haga, no importa cómo uno sea físicamente, eres un ser humano y te pueden poner los cachos, y yo sí creo que para la gente que pone los cachos, juepucha, sean honestos. O sea, como que de verdad.
Es que mira, que yo he desarrollado un pensamiento como de la infidelidad, como es tan innecesario. Es que desde que yo empecé a ver el amor como esto de que es una decisión en libertad, porque es que el amor no se trata de vigilancia, no se trata de tengo que estar encima tuyo 24/7. Desde que empecé a ver el amor como eso de que es una decisión mutua, porque para mí el amor es una decisión que tú tomas consciente y mutua, yo empecé a preguntarme como cuál es la necesidad de la infidelidad, o sea, ¿para qué?
Súper innecesaria la veo yo también, o sea, entiendo que puede ser accidental, puede pasar porque a veces tienes muchas cosas en común, o sea, la vida a veces no es tampoco tan simple, pero decir las cosas, o sea, como que yo sí siento que no había como una manera de ocultar todo, en general, pues, yo no sé, él es el único hombre que yo sé que me ha puesto los cachos así como tal, no sé si otros novios me han puesto los cachos, pero yo también soy celosa, yo soy celosa como con las amigas, re, y con la atención, pero yo no soy celosa de mujeres, o sea, es decir, yo tengo un novio, un man que me gusta, puede tener mil amigas, puede que las mujeres se le tiran encima y yo soy como...
Pero mira que yo siento que eso también depende mucho de la relación. Yo tuve una relación en la que yo decía, yo soy la persona menos celosa del mundo. O sea, yo soy la persona menos celosa que existe en el mundo. Luego llegó otra relación en la que me enfrenté a otro tipo de cosas que sí, yo nunca me había enfrentado y yo dije, soy la más celosa del mundo. O sea, soy la persona más celosa del mundo.
Pero entonces, mira que yo, por ejemplo, después de esa que pusieron los cachos, todo el mundo diría, no, esta hija quedó re insegura. Cero. O sea, cero. O sea, que yo soy como, ¿te gusta esa vieja? Pero como que no es algo que me, no es algo que a mí me quita el sueño. Como que yo digo, parce, el que perdió fue él. Porque yo también sé que soy una excelente mujer. Y con este man, con este ex, lo hablamos. Como que tú eres una excelente mujer. Como que él, cuando ya después de un año lo hablamos, él me dijo como, no tiene nada que ver contigo. Y yo como que igual nunca lo pensé como, ¿es conmigo? No, pero yo siempre fui. Y de verdad, ese lado man que sí, tres veces en mi vida. O sea, no me queda.
Pero en medio de todo, o sea, no le celebro la infidelidad a este individuo porque pues no hay que celebrarle la infidelidad. Pero son pocas las personas que inclusive después de un tiempo se toman ese proceso consciente de decirte, oye, sé que pasó un tiempo, pero quiero que sepas esto. Eso no lo hace todo el mundo.
No, ¿y sabes por qué? Porque teníamos una relación muy sana. Yo algo que sí valoro mucho esa relación y que sí me quedó de esa relación fue lo sana que fue, lo libre. Él jamás puso en duda lo que yo era como ser ni como nada. Que yo le pueda decir, me voy a bailar desnuda 3 años en Dubái, y de manera me encanta. O sea, como que puede que no lo entendiera porque no compartía el arte, lo que sea, pero nunca me limitó, nunca me juzgó, me dejó ser. Yo me transformé 1000 veces en esa relación. Entonces, como que eso es de las cosas más bonitas que yo tengo en esa relación. Nunca yo estaba asustada porque no contesté el mensaje, insegura, cero.
Eso te iba a preguntar, vale. Estando en un mundo como en el que literalmente es arte, es mostrar muchas cosas, es no solamente como mostrar, por decirlo así, en cuanto a cuerpo, sino en cuanto a lo que hablábamos ahorita de vulnerabilidad, este tipo de cosas, es cambiar y transformarte un montón de veces. También ser esa mujer exitosa en el proceso. Yo siento que también estamos atravesando una época en la que nos damos cuenta que muchos hombres no están acostumbrados al éxito de una mujer. ¿Tú cómo sientes que tus relaciones han visto eso?
Retweet.
¿Tú cómo sientes que tus relaciones han visto eso? Porque yo siento que el hombre que sepa aceptar el éxito de una mujer es un hombre que ya alcanzó el éxito también por sí mismo.
No, yo esos hombres los amo, me enamoro de todos. Sí ha sido muy duro, en verdad, porque casi la mayoría lo niegan. Y es como, no, bebé, o sea, yo sé que no puedes. Yo sé que estás re envidiado. Es muy duro, sobre todo porque aparte yo no solo soy, pues me considero una mujer exitosa, no por lo que me suceda, sino porque, repito, vivo de mis sueños y eso para mí ya es el éxito. De hecho, hace poquito escuché de Wisin, o Yandel, Wisin, que un paréntesis, que decía eso como, músico no es el que toca y gana 200.000 en un show, no. Músico y el que vive del arte es el que puede, mantiene a su familia por toques el fin de semana, así le paguen 2 millones de pesos, o bueno, como que no importa el mundo, sino sea el que vive sus sueños, para mí es una persona exitosa. Que no me digas, no, es que yo hago esto porque todavía no. Entonces yo me considero exitosa, pero además soy una mujer que baila sensual, que también soy actriz, entonces mañana podré salir desnuda o darme besos con otro hombre actuando. Me siento sensual y amo mi sensualidad, por más de que no la vendo tanto, me encanta. Me empodera hacer negocios. O sea, yo soy una mujer como que muy organizada con sus cosas. No es como, hagan todo por mí. No, tipo, yo sé, soy remandona. Y me encanta ser así. Y yo sí creo que a los hombres les puede costar mucho. O sea, como, no sé, siento que, y no es su culpa. Lo que pasa es que siento que son cosas culturales muy fuertes en el mundo latino. Yo no sé si en el mundo gringo, en el mundo como europeo y bueno, más para allá. De pronto nunca salió con personas de allá, entonces no sé cómo sea. Pero como he salido siempre con latinos, sí siento que es muy duro. Y si hay un patriarcado que así digan que no, valoro. O sea, me encanta conocer hombres feministas porque sí creo que los hay y sí creo que cada vez son más. Pero nada más lindo que un hombre diga como, mi amor, sé la mejor. O un amigo. O sea, por ejemplo, uno de mis mejores amigos es heterosexual y es como que baby es la más dura y cree un montón en mí, me apoya. Y creo un montón en las mujeres, entonces eso es muy lindo. Entonces yo tengo mi fe intacta de que existen y hay muchos, pero también creo que me he cruzado con un par que ni siquiera es tanto como que me prohíban, sino que se sienten menos. Y eso me duele mucho, porque al final mi éxito o mi vida laboral no es mi yo real. O sea, yo al final soy una mujer como cualquier otra, como la que está en las redes o no está en las redes. Y es como, uno solo quiere ser amada. Y a veces una mujer no necesita nada más que la amen. O sea, yo no necesito que vengas y me resuelvas. chévere si me sumas, pero eso tampoco es el amor. O sea, el amor no es como en ir y ser complemento, ¿no, marica? O sea, yo estoy bien, tú estás bien y nos acompañamos. Eso es lo que yo creo hoy en día del amor. Y sí creo que les puede costar mucho y no sé, no lo he resuelto, o sea.
Es que yo sé, es un camino de construcción grande y siento que ocurre como en diversas áreas. Digamos, a mí lo que me ha pasado es, yo me dedico a hablar de amor. O sea, mi trabajo en redes es acerca de hablar de amor, de lo que estamos hablando ahorita. Y siento que desde la perspectiva masculina es porque una mujer sale a hablar de amor y es como, y se ve bien visto. Entonces, como porque tu éxito está a través de hablar de amor y no de experimentarlo solamente. Entonces, digamos que ahí también he enfrentado unos desafíos y por eso también te lo preguntaba. Pero ahora quiero preguntarte, veo que igual sigues hablando del amor de una manera bastante linda y está bien que pues algunas personas hayan experimentado divorcios y por cierto tiempo decían como cerrarse como ese panorama, que también es súper respetable, pero veo que crees mucho en eso.
Yo creo mucho en el amor, no sé por
o
qué.
O sea, quiero preguntarte como cuál es, o sea, ¿qué pasa después del divorcio? O sea, ¿vale con qué panorama se queda el amor? O sea, ¿de quiero vivir otra vez el amor, quiero experimentarlo de otra manera?
Mira, que yo siento que como yo me casé a los 20, a los 24, y si fue una relación muy sana, o sea, como que nunca fue no hagas, no digas, yo soy como muy tranqui, y yo siento que yo metí eso de ser esposa, o sea, sin querer, porque él nunca me dijo cómo ser una esposa, pero, y era como muy siempre estar, no sé, como que no viví muchas cosas de mi juventud, entonces cuando me separo de él, ya después de pues la tristeza y lo que sea, la verdad me recuperé bastante rápido. No sé por qué, o sea, pero sí estaba muy cansada de la relación también. Y no, fue lo máximo porque me fui a vivir sola. O sea, tuve como ese proyecto que mi papá me impulsó, el resto como, tú puedes, porque yo me sentía con mucho miedo de estar sola en Estados Unidos sin él. O sea, siento que ese era mi miedo más grande. Y me tocó enfrentarlo y fue lo máximo viviendo sola, mis amigas en la casa. Empecé a viajar más, pero ya como libre. Me empecé a encontrar con esa Valeria que todavía estoy encontrándola. O sea, no siento que lo haya resuelto todavía. Y fue como encontrarme con libertad, o sea, literal, como de estoy solo yo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a esperar de mí? Y luego conocí gente en el camino muy linda, o sea, como hombres de verdad bien bonitos que tampoco se dieron. Y si en algún momento he pensado como, obviamente sé que soy muy joven, pero también ya lo he intentado muchas veces. Entonces también eso es como que es como, ¿será que me voy a acabar soltera toda la vida o qué? Pero ya lo acepto, o sea, yo digo, bueno, ya, o sea, en verdad, que marica se terminó sola, todo bien. No sé, como que ya no soy tan aferrada, porque yo siento que antes yo estaba muy aferrada como a esas ideas. Y luego tuve otra relación, que sí fue una relación muy diferente a todas las que yo he tenido, muy compleja en muchísimos aspectos, o sea, obviamente también fue muy bonita y tuvo mucha, fue muy pasional, viví el amor como creo que, como si, no sé, es que fue muy raro.
Intenso,
muy diferente a mi exesposo, o sea, lo opuesto en todos los sentidos, tanto buenos como malos. Y después de la relación, sí sacó tantas cosas de mí que desde ahí llevo como un año soltera, muy tranquila. Pero porque también ya yo me di cuenta como si yo no mejoro cosas de mí misma, yo nunca voy a tener la relación que voy a tener. O sea, no se trata de encontrar a un man que lo tenga, me trato de encontrar a mí. Porque ya cuando yo esté encontrada y sanada o estén ya como más en paz con muchas cosas, voy a conocer a esa persona o voy a construir con esa persona.
¿Qué descubriste de ti en esta última relación?
El miedo, el apego. Como que mi control, digamos, mis issues son, yo no soy celosa de esas cosas, pero soy muy controladora, pero no tanto porque quiera mandar, sino por el apego. O sea, como que yo soy como, asegúrame que no te vas a ir. Y como aparte tantas cosas se han ido, entonces yo soy como que se me aumentaba. Entonces fue como, no puedo culpar a los demás y a la vida, sino ya, hey, tengo que afrontar esto. Encontré eso, encontré como, sí, como buscar relaciones que cubrieran mis miedos. Entonces como que un man que sea, no sé, como que no, estaba siempre como enfrascada en tratar de encontrar como personas que tuvieran las mismas heridas que yo, para como poder los dos vivir en las mismas heridas. Entonces como que ahorita he conectado con, sino como que ya estoy tratando sobre todo de solventar eso yo sola. Y como realmente no tener miedo a la soledad, como, ¿sabes? Como conocer a alguien y decir, es que me gusta esta persona por esto y esto y esto, y no por, tengo tanto miedo a estar sola que entonces voy a estar con esta persona. Es lo que yo no quisiera volver a cometer.
Y es que yo siento que decidir estar solo no es fácil, porque es enfrentarte a ti mismo y conocerte. Y yo siento que esta idea como del amor propio y conocerte está un poco romantizada en el sentido de cuando tú te estás conociendo vas a descubrir cosas que no te van a gustar nada de ti. Y es que, no sé si tú lo ves así, pero para mí el amor propio no se trata de aplaudirte todo, porque siento que hacia eso se ha ido un poco y es tú eres perfecto, no hay nada malo contigo, te tienes que amar. Yo siento, y digamos en ese proceso de decidir estar sola también me di cuenta como hay cosas que no están tan chéveres y hay cosas que ni siquiera eran de estas personas, sino que estas personas también me mostraron en mí.
Y si son espejos. Y por ejemplo, de mi exrelación, yo lo que más aprendí fue cómo pasaron muchas cosas muy feas y no culpar al otro, sino yo por qué lo permití. Porque es que hay dos, o sea, una relación es de dos y así la otra persona se pues pucha, lo peor que le ha pasado al mundo. Tú lo permitiste, tú te quedaste ahí. Entonces yo era, fue como eso de Valeria, tú, o sea, que está tan mal en ti que tú permitiste esto, que todas las personas lo vean, tus amigas que son, te aman, tu familia, y tú aún seguías como ahí, como no, adicta a eso. Entonces fue como, no, yo tengo que parar. Y fue como, siento que yo misma, no es que me he cerrado ni nada, cero, pero sí fue como un tiempo, ya no, pero recién, no sé, los primeros 6 meses, fue como, no, yo de verdad necesito empezar a escucharme a mí, como que soy, hacer lo que me da la gana, pero no de libertinaje, no como de rumbas y esas cosas, sino como de qué quiero hacer yo con mi tiempo, necesito poder pasar tiempo yo sola y disfrutarlo, porque también mi vida es una vida con mucha gente alrededor, pero que al final es muy sola, o sea, es muy raro.
Sí.
Entonces también fue como aprender a vivir con eso, porque yo siento que mi ex relación más mi ex matrimonio eran como relaciones también raro. De no estar sola, ¿sabes? Como de, ay, bueno, no, es que yo llego de este evento, de esta cosa gigante y por lo menos hay alguien esperándome en casa. ¿Qué es eso? O sea, uno como va a poner una relación por eso, o no, para el domingo, para no estar sola el domingo, porque el domingo es el único día off. Entonces y yo empecé a darme cuenta de eso, como qué mal estoy eligiendo el amor.
¿Cómo han sido tus tusas, Vale?
No, la verdad, la última fue muy heavy, pero de resto, ni siquiera cuando me separé, o sea, me duró como 2 semanas y seguí, o sea, muy bichota, o sea, me paré re duro. Y en general todo, o sea, como antes en el colegio, no sabía, o sea...
O sea, pero creo nunca mucho has experimentado en mí, esa cosa.
No, sí, la última fue horrible, o sea, la de la exrelación. Fue horrible, pero también porque fue una relación, no fue fácil. O sea, durante la relación no pasaron cosas fáciles. No, yo soy muy de... terminar las cosas bien. A mí me gusta terminar las cosas bien. Yo sé que mucha gente dice, no se puede siempre, pero... Y terminó muy mal. Sí, como que había mucho odio mutuo. Entonces también era como esa sensación. Teníamos muchas cosas, como gente en común. Entonces como que uno se cruzaba con esa gente en común. Eso y uno la actuadita ahí. No, yo me quería ir a Plutón, o sea, un tiempito. Y yo estaba sin familia. Entonces también fue como que no tener la mamá, el abuelito, el tío, o sea, algo que te cuide, no. Entonces mis amigas fueron como que la dejó pucha al lugar seguro. Una de mis grandes amigas se fue de viaje conmigo como a Los Ángeles, a México, o sea, la
culotusa. Como rezar a mar.
Literal, o sea, yo es que a Dubái, a Bali, marica, sí. Y agradezco demasiado a mis amigas, valoré demasiado, o sea, cuiden a sus amigas, sean 2, sean 3, o sea, millones, cuídenlas. Yo a esas viejas las amo porque sin ellas yo no sé qué hubiera hecho.
Yo siento que son esos amigos los que uno necesita, como que...
No, yo no quería ni rumbear ni nada, o sea, yo rumbeaba llorando más o menos. O sea, yo el perro ahí, literal. Pero no, consejo, o sea, ¿qué me ayudó? O sea, la vi muy mal, la pasé súper mal. Aparte que yo con tusa siempre me pongo re flaca. O sea, cuando estoy muy triste, ¿verdad? Muy triste, me pongo re flaca, como que se me cierra el apetito. Y se me... No, o sea, no sé, como que fue muy maluco, pero ¿qué hice? Amigas, terapia, porque ya dije como esto no está bien. Físicamente yo me sentía muy mal, como que me empezaron a dar muchas cosas como ansiedad, que yo en mi vida había sentido ansiedad como física, de las manos. Entonces como que empecé a tener muchas cosas como ya físicas que me asustaban. O sea, una vez estuve en el hospital, pero eso fue durante la relación, pero ya después lo entendí con la psicóloga, fue como, parce, estabas tan mal tú, y como no lo hablabas y como no eras consciente, pues tu cuerpo lo siente. Entonces, bueno, nada, viajar, yo soy fan de viajar, amigas o familia, contacto cero. No es como que, yo sé que a veces puede parecer inmaduro y que bloquear y que esas vainas, pero es lo mejor, o sea, para mí ha sido lo mejor y de verdad no es que yo tenga un rayo en nada, sino es como, es que no quiero saber. Y sobre todo en ese momento, pues ya ahorita no importa, ya pasó mucho tiempo, pero en ese momento era como, mejor no saber porque el que busca encuentra. Entonces...
No sé si has visto que ahorita está de moda esto que se llama el contacto de choque. ¿Sabes qué es?
¿Qué es?
Ay, no, ¿verlo, es la peor técnica del mundo?
¿Y que te lo pones, o sea, en la cara? Y no, y no,
lo que más me sorprendía, y de hecho hice un video de eso, o sea, respeto a las personas que lo han vivido de esa manera, aún me cuesta mucho entenderlo, pero es todo lo contrario, es quedarte en una relación hasta que llegue un punto tan máximo de decepción y como de que ya no toleras más a la otra persona, que te vas, es como... porque ya no queda nada, o sea, es como quedarte hasta que des el máximo. Pero yo decía, ¿cómo vas a sacrificar tu dignidad personal de tal manera?
Está heavy.
O sea, yo también soy súper fan del contacto cero, la verdad.
Súper, y todo bien, o sea, como sí, que no es que haya un problema, como que una, porque siempre hablo esto con una amiga que ya me dice, es que no, quiero quedar como una inmadura, porque me encanta estar en paz. Y yo, baby, puedes estar en paz, te puede parar el man mañana al lado, y tú lo tratas súper bien, pero es como no necesitamos saber de la vida del otro, o sea, de verdad. Sobre todo en estas relaciones, porque es que hay tanto tipo de relaciones. O sea, yo como que otras relaciones las he terminado y nada que ver. O sea, puedo ver cosas de él y con todo el amor. ¿Tú bloqueas? No, pero silencio. Sí, ok, está bien. A veces soy bien morronga y no bloqueo, pero silencio. Sí, porque es que a veces como que, ay, no, o sea, ¿para qué?
Yo soy fan del bloqueo.
No, es que el bloqueo me parece fuerte, o sea, es como ya otro mecanismo. Sí. Pero sí, silenciar a veces me parece re necesario, porque es como, bueno, todo bien. Como que no, nos vamos a bloquear, pero no quiero saber de ti, o sea, de verdad, no quiero saber nada de ti.
Es que yo digo, digamos, antes cuando no estaba todo este tema de redes sociales, era como que tú terminabas con alguien y no te veías más con él, o sea, cortabas contacto y era como tú por tu camino.
Yo nunca me he encontrado con un ex.
¿No?
No con ninguno de los dos. O sea, mis últimos ex, con mis ex y mi ex, nunca. O sea, he encontrado de que, ay, fuimos a un lugar de casualidad y digo, gracias Dios. Ahora es que me los encontré.
Ahorita saliendo se los encuentra.
No.
Te iba a hacer otra pregunta y es, en cuanto ahorita el amor, ¿cómo lo ves? O sea, ¿cómo crees que es tu one? O sea, si ahorita Valeria tuviera que describir la persona con la que se quiere encontrar o que se va a encontrar o atraer o como lo quieras llamar, ¿cómo sería esa persona?
Oh, pucha, yo creo que sobre todo una persona que se encargue de sí misma. Porque... de verdad, no necesito que me arreglen a mí, sino que necesito que se ocupe de ella. Y como yo me estoy ocupando de mí, como que ambos nos ocupemos por separado para que juntos nos acompañemos. Yo creo que libertad sería la palabra, pero no libertad, porque es que a veces cuando uno dice libertad, la gente piensa que es como, ah, falta de compromiso. No, o sea, el compromiso puede superestar. Pero que ambos, o sea, bueno, en este caso, pues yo pueda sentir que puedo decir lo que quiera, me puedo ir donde quiera, mis planes siguen siendo míos y tengo mis sueños individuales, y que esta persona sea como, sí, ¿me entiendes? Que sea un fan de tu vida como, y como yo de la de él, ¿no? Entonces, como que yo no diga que porque estoy en una relación he sacrificado cosas. O sea, sí, obviamente uno hace esfuerzos, invierte su tiempo, o sea, obviamente hay un esfuerzo, no es que, ah, súper easy, pero... que yo no sienta como tuve que dejar de hacer esto, tuve que dejar de ser así, tuve que dejar de, no sé, subir esta foto. No, o sea, creo que eso es muy alejado del amor, como todo lo que sea control y posesividad. Es que hasta ni siquiera, a veces el control puede ser, por ejemplo, ay, no te vistas así. Pero no hablo como de, o sea, digamos, de tú como mujer a hombre, como, ay, esa camisa está horrible, no te vistas así. Eso es control, o sea, déjalo ser. Como que si el man se quiere vestir así.
Sí, porque normalmente se lo hace a un lado, ¿no?
Claro, porque, claro, lo digo, sonó como si lo estuviera diciendo desde mi lado como de machista, no, porque no, también sí. Es desde la mujer. O, ay, acompáñame a este plan de amigas y el man no quiere ir. Y uno de típica vieja, porque eso es de edad de típica vieja. No, pero acompáñame porque es mi plan. Y el man ahí con una mamera, todo amarrado. No, entonces como que el man te deje ir y tengas tu vida de amigas, pero también dejarlo ir. Yo creo que los espacios también son re importantes, como que el man quede con su vida separada, la tuya y tú a la de él, y obviamente haya momentos en común y que chévere si de pronto tienen amigos en común y todo eso, pues muy hermoso, pero también como que él tenga su mundo y tú tengas su mundo. Pero yo creo que sí, como más allá de cualquier cosa, que él se encargue de él, que haya libertad y que la comunicación sea fundamental en la relación. O sea, como que podamos hablar cualquier tema, que no haya como un tabú. Yo siento que en sí, como que eso de uno limitarse a decir cosas o contar cosas, no es tan chévere.
¿Qué cosa no te volverías a permitir en una relación?
Uy, el abuso psicológico. O sea, como manipulación, que me pongan a elegir, que me digan que no haga algo cuando yo quiero hacerlo. ¿Sabes? Como que ya, no sé si esta persona me dice, no sé, como que no te apoyo, no hagas esto. Que pongan, a mis amigos como en duda, ¿me entiendes? Como, o que no me crean. Creo que sí, como que yo soy una persona bien, o sea, tengo miles de defectos, pero la honestidad no es un defecto en mí. Yo soy bien honesta y como que si me preguntan, yo siempre digo la verdad. Y como que no crean en mí fue algo que a mí me rompió mucho, porque era como, mírate, de las mejores cosas que tú tienes, y esa persona te diga como, no, tú eres una mentirosa. Y yo así como, yo siempre digo la verdad, o sea, no puedo decir ni mentira, ni siquiera sé cómo. Entonces, como eso, el abuso psicológico, el abuso de poder sobre ti, como sobre ese amor. ¿Sabes? Que esa persona coge ese amor que tú le estás dando para manipularte, ¿no? Y yo creo que de mí misma también, como cuando yo no me sienta segura con algo, no aceptarlo. Porque a mí me pasa mucho, no sé si es algo de todas las mujeres, pero a mí me pasa mucho que empiezo como a aceptar cosas porque amo. Y eso no es amor tampoco.
Y a veces uno ni siquiera se da cuenta que está aceptando muchas cosas porque ama.
Sí, como estoy súper infeliz acá, por ejemplo, o sea, algo básico. Como tienes tus amigos o esta familia y yo no me siento bien por esto, esto y esto, pero me quedo ahí triste porque lo amo y pues tengo que hacer esto por él. No, o sea, lo puedes amar, pero dile, oye, yo no quiero compartir con esta gente. Pero ve tú y te apoyo y me encanta. O sea, no te voy a decir que tú no lo hagas, pero yo no quiero estar ahí. Y yo, Valeria, he cometido muchas veces en muchas relaciones ese error. Como que hago cosas o me quedo en lugares por esa persona, por miedo.
Es que yo creo que has hecho un proceso tan grande contigo que mereces una persona que también haya hecho ese mismo proceso.
Yo sé que un aplauso grande. Y yo...
No, pero sí mereces una persona que haya hecho ese proceso tan grande en sí misma, y estoy segura que esa persona llegará. Pero para finalizar, quiero hacerte una pregunta.
Ay, no sé, ¿es qué más diría antes de la última pregunta? Yo creo que de lo que quisiera decir antes de eso, antes de irme del amor, nunca más, o bueno, nunca es decir nunca, no volver en lo posible a basar una relación en el miedo. En el miedo si se va a ir, en el miedo si me va a dejar de creer, como estar. Y que pase lo que tenga que pasar y yo entregarme sabiendo que todo puede pasar. O sea, desde que esa persona se puede hasta morir. O sea, literal, uno se puede morir. Se puede morir, se puede ir, se puede aburrir. O sea, como no tener ese miedo, porque siento que todas mis relaciones están basadas en mis miedos. Entonces, como que trato de controlarlas o trato de elegir hombres que me suplan estos miedos y no quiero. O sea, quiero estar como aceptando lo que sea que pase.
De hecho, me hiciste acordar una frase que escribí en 273 historias de amor y es...
¿Por qué 273?
Luego te contaré esa historia. Luego contaré esa historia. Y es que exigir a través de la carencia no tiene sentido.
Y yo lo he hecho siempre.
¿Quién es el gran amor de tu vida, Vale?
Ay, mi hermanita.
¿Sí?
Sí, siento que es mi alma gemela. A mí un día me explicaron que hay dos cosas. Está el alma gemela y el alma gemela. El alma gemela es como el amor, o sea, como de pareja, pasión. Y el alma gemela puede ser tu mamá, tu perro, tu hermano, tu amiga. Y son como personas que las almas vinieron demasiado conectadas. Y literalmente el único amor tan genuino que yo he sentido en mi vida es mi hermana. O sea, como pues, la parte le llevo 20 años. Entonces, como, y ella también, o sea, es como que no nos vemos tanto, como que ya no es que me crece todos los días viéndome. Y es una vaina de que nos vemos y nos abrazamos sin parar. Y ella me dice, hermana, te amo. O sea, ella tiene 7 años. Le dijo un día a mi mamá, mamá, yo te amo a ti porque tú me diste a mi hermana.
No, hermosa.
¿Cómo decir eso? Entonces, sí, siento que es la persona. O sea, yo quisiera ser mejor persona en el mundo por ella. Quisiera ser una mujer que se ame tanto y que esté tan bien, que ella pueda ver eso en mí. Ni siquiera que eso lo tenga que decir, ¿no? Que ya vea a su hermana que se quiso tanto a sí misma que quiera ser esa niña también cuando crezca.
Me alegra haber tenido esta conversación contigo, hablar de amor, conocer esa parte linda. Porque yo siento que las relaciones hablan mucho de uno.
Marica, qué horrible. O sea, yo la he cagado full.
Pero sí siento
pero no,
que...
he amado full, construye. Marica. Yo entrego, o sea, eso sí, que ningún niñito por acá van a decir que no. Porque yo sí, algo que sí, que ha sido bueno y malo, me entrego. Y no, te lo juro que no espero nada y lo doy todo, o sea, de que me mudo de país hasta doy todo mi tiempo, soy una mujer muy ocupada y como que saco mi tiempo, me organizo para ver a esa persona, me entrego mucho porque creo mucho en el amor y porque creo que la vida es mejor, o sea, la vida es mejor solo por uno mismo, pero sí creo que el mundo fue para dos.
No, y este mundo necesita más personas que estén dispuestas a amar, yo sí soy creyente de eso. Vale, gracias por estar en 273 historias de amor, este capítulo de El Amor Según Valeria Sandoval. Me gustó muchísimo porque siento que también más que todo ha sido un camino de construcción personal y siento que esos son los más lindos. Estoy segura que en tu camino se va a cruzar una persona que haya estado dispuesta a hacer el mismo camino. Ya saben que nos vemos el próximo jueves. que me encanta que se quedaran hasta el final, que ya saben que si este capítulo les gustó, lo pueden calificar con 5 estrellas. Es la manera en la que nos pueden hacer saber que lo que estamos haciendo les está gustando, que nos encantaría que lo siguieran en cualquiera sea la plataforma que lo estén escuchando, que nos vemos en todas mis redes sociales. Ahí me encuentran como Alejandra Merchané y nos vemos el próximo jueves.